Servicio de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de Profundización dirigido por el Padre Pedro Fernández Reyero.
Bien, hemos visto en estas dos primeras enseñanzas un poco el guión de cómo Dios se fue manifestando por primera vez en la historia de los hombres. Pero a estas anécdotas, a este guión, hay que sacarle también su jugo. Es decir, Dios se manifestó ciertamente en lugares. Puesto que eran nómadas, tenía que presentarse a ellos en lugares concretos. Pero en cada uno de los lugares tiene su mensaje el Señor. El Señor habla, interviene. Y por eso vamos a ver hoy un poquito del guión anterior, sacar un poco de jugo a algunas de las palabras del que Dios dijo a estos hombres a los que se apareció. Lo primero de todo es que nos damos cuenta que cuando Dios aparece en una vida e interviene, pues siempre pasa algo, ¿no? Se crea un problema al hombre. Cuando Dios se aparece a un hombre, le crea un problema a un hombre. Porque Dios ciertamente no es visible. Y el hombre está acostumbrado a ver las cosas y a vivirlas según la carne y la sangre. Por eso el hombre reclama esa presencia de Dios. Si te has aparecido a mí, no te ocultes. Por eso tantísimos salmos llevan en su interior siempre esta súplica: no me ocultes tu rostro. Si te has aparecido a mí porque me has amado, ¿por qué eres un Dios oculto, escondido? Es la gran queja, ¿verdad?, que tendrán todas las personas que, bueno, de una forma u otra han tenido la experiencia de la aparición de Dios en su vida. Y si no reclaman la presencia de Dios, al menos reclaman la presencia de algún guía, de alguien que conecte con Dios y les pueda orientar o nos pueda orientar en este desierto de la vida. Por eso, el pueblo de Dios, veremos que reclama la presencia de Dios, pero cuando Dios no aparece, entonces lo quieren ver, lo necesitan ver en aquellos que son guías del pueblo y que piensa el pueblo que están conectando de una manera como más directa con el Señor. Nosotros hoy es la mediación, el guía que nosotros tenemos de esa presencia de Dios. También buscamos la presencia de Dios, pero hay una mediación, hay un guía, ¿no?, que nos orienta en el camino, que nos dice por dónde va el camino, que nos orienta en el sentido de la vida, que es la Iglesia. Por eso pedimos que los pastores de la Iglesia nos orienten. Por eso pedimos que en los grupos de la renovación haya pastores que conecten con el Señor para saber el camino. Por eso se intenta elegir, ¿verdad?, a las personas que realmente vemos que tienen como ese carisma, ¿no?, dado por el Señor, para poder fiarnos nosotros de ellos. Porque la presencia de Dios, de una forma o de otra, la necesitamos. Y si Dios es un Dios oculto, tendrá que hacerse visible de alguna forma. Y vemos cómo, ya en las primeras apariciones, y sobre todo a partir del próximo día, cuando veamos la experiencia del desierto, ¿no?, del libro del Éxodo, siempre el pueblo pide a alguien, algún guía, que haga presente al Señor. También vimos cómo cuando este guía está un tiempo apartado del pueblo, como pasó a Moisés en el monte Sinaí, el pueblo construye un becerro, ¿no?, de oro para tener de alguna forma presente a su Dios. Lo hace quizá con buena voluntad, porque necesita tener esta presencia de Dios. Por eso, pues, la carne quiere ver y pide siempre respuestas. Pero la aventura de Dios es creer. La aventura de Dios es creer en un Dios escondido, que ciertamente ha hablado, ha intervenido en nuestra vida, pero que es un Dios escondido. Y es la aventura de creer también en estas mediaciones que Él ha puesto para que tengamos seguridad por el camino de la vida. Y es duro a veces creer en estas mediaciones, como la iglesia, es duro creer en el sacerdote. Es duro creer en el sacerdote como mediación en los sacramentos, ¿no? Todo eso supone para muchísima gente de este mundo realmente un rechazo. ¿Es que voy a confesarme yo con un hombre? ¿Es que voy a creer que por las palabras de un hombre está ahí el Señor? ¿Es que voy a creer que estos hombres que son pecadores como yo van a tener el discernimiento de saber conducirnos, ¿no?, hacia el Señor? Por eso, la aventura, digamos, de creer es arriesgarse, es perder la propia vida, es una lucha constante entre la apariencia de las mediaciones que Dios nos da para creer y la necesidad que nosotros tenemos de la presencia de Dios. Hay siempre una lucha en el corazón de los cristianos, en el corazón aún de los no creyentes, para los cuales las formas de presencia de Dios, elegidas por Él, no, siguen siendo una necesidad, pero siguen siendo un escándalo. Es como Jesús, que sigue siendo una necesidad, Dios sigue siendo una necesidad, pero sigue siendo un escándalo. Es un pobre, es un crucificado, es un ser que no ha triunfado en la vida. Pues bien, esta lucha que tiene el hombre en este drama de la fe y que vemos reflejada en el capítulo 7 y 8 de la Carta a los Romanos de San Pablo, tan dramática, ¿verdad? Yo soy un hombre de carne, yo estoy vendido al pecado. Con mi carne quiero una cosa, pero dentro de mí hay algo que necesita otra presencia, otra liberación. ¿Quién me librará? Está Pablo pidiendo la presencia de Dios, está Pablo pidiendo de alguna forma un guía en esa situación, un liberador en esa situación en que se encuentra su alma. Y en el capítulo 8 nos habla ya, pues, de este guía, de este liberador que es Jesús. Gracias sean dadas a Jesús el Señor, ¿no? Por Él tenemos vida. Él es nuestro camino. Él es el que nos conduce, ¿verdad? Bien. Pues bien, las primeras formas de presencia de Dios, como vimos, al ser nómadas suceden en determinados lugares. Y la primera de todas vimos que había sucedido en el país de Harán, ¿verdad? Donde Dios dice a Abraham, se lo dice, interviene en su vida: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Pero aquí surge inmediatamente una pregunta para nosotros. ¿Por qué Abraham se pone en camino? Se le aparece Dios y dice: ponte en camino, sal de tu casa, deja todo lo que tienes. Y así por las buenas, Abraham se pone en camino. Pero ¿por qué voy a ponerme yo en camino? ¿Eh? Este es el verdadero tema. O sea, ¿por qué muchos bautizados no los hemos puesto en camino? ¿Por qué, pues, el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios es tan grande como para arrancar a un hombre de su vida y llevarle por un camino nuevo? Eso es un cristiano. Esta es una pregunta que cuando uno se la hace verdaderamente es como tremendo contestarla. En realidad no sabemos por qué nos ponemos en camino. En realidad, cuando alguien deja su casa, sus padres y se va, ¿por qué se va? Esa llamada interior es tan fuerte como para dejar todo lo humano. Esa llamada interior de los bautizados, de la presencia de Dios en nosotros, es tan fuerte como para optar por servir a los demás olvidándonos de nosotros mismos. Porque eso es salir de nuestra tierra, ¿no? Eso es entregar la vida. Es decir, esa llamada de Dios, esa aparición de Dios interior, que es la llamada, es la vocación, con la que todos los cristianos hemos sido ungidos, es tan poderosa que nos puede arrancar de nuestra propia naturaleza para vivir una forma de vocación, de entrega, de servicio a los demás sin pensar en nosotros mismos? Aquí es donde, si meditamos un poquito, vemos el poder terrible de la palabra de Dios cuando unge a los cristianos, unge a los hombres con su presencia. No nos damos cuenta del poder inmenso que tiene el bautismo como unción de Dios a una criatura. Es de tal forma poderosa esa unción que nadie la podrá arrancar del corazón humano. Hace poco, en los programas que había sobre la fe en Rusia, una chica que no había sido ni bautizada, ni siquiera la habían permitido practicar, cuando le preguntaban por qué ella tenía ahora esa inquietud, dice, porque Rusia ha sido bautizada. Y ese bautismo no lo podrá arrancar nadie. Un país ha sido bautizado y no lo podrá arrancar nadie. Pero es que yo soy ese país. Yo soy esa persona bautizada. Es decir, herida por la presencia de Dios, por la llamada de Dios. Por eso, mi naturaleza humana ha recibido una forma nueva de vivir, que es lo que los cristianos llamamos vocación. Si nosotros tuviéramos simplemente una naturaleza humana, puramente humana, nosotros tendríamos que hacer caso a las exigencias de esa naturaleza. Ir en contra de las exigencias de nuestra naturaleza humana sería verdaderamente de locos, ¿no? De reprimidos. Pero es que en esa naturaleza humana Dios ha puesto algo distinto, que es una vocación. La naturaleza humana no se realiza desarrollándose como humana, se realiza desarrollándose como divina. Es decir, lo que ha puesto Dios en la naturaleza humana es ese germen de vocación para que el hombre sea lo que por naturaleza humana no puede ser. Esta es la vocación de Abraham, esta es la vocación mía. Dios ha puesto en mí algo, que me llama, algo que surge, que crea en mí una vocación, que no es el desarrollo de mi naturaleza humana en cuanto humana, que no consiste en el desarrollo de mis facultades humanas en cuanto humanas, que consiste en el desarrollo de ese germen divino que Dios ha puesto en mí y que me llama a ser transformado en una nueva criatura que está marcada por esa vocación, por esa unción que Dios ha hecho en mí. Pues esta palabra de Dios, Abraham, sal de tu tierra, para nosotros es nuestro bautismo. Es el poder de Dios con el que hemos sido ungidos y que ha puesto como si fuera un rejón en nuestra naturaleza humana, ¿no? Diciéndonos, esa naturaleza humana que es de carne y sangre y no puede salvarte, es salvada si acoges vivir según el germen de vida que yo pongo en ti. Por eso se entiende ahora muy bien, esta naturaleza humana, si tiene que desarrollarse dentro de ella ese germen que Dios ha puesto en ella y transformarla, tiene que decrecer, ¿no? Para que crezca ese germen de vida que Dios ha puesto en nosotros. Por eso siempre, cuando Dios habla a un hombre, se le crea un problema, se crea una lucha. Porque mi naturaleza humana seguirá pidiendo y exigiendo el desarrollo de sus facultades. Y Dios, que está en mí, seguirá pidiendo y exigiendo en mí el desarrollo de lo que Él es. Y de la misma forma que tenemos una necesidad de desarrollarnos humanamente, sentimos una necesidad de desarrollarnos divinamente, porque ese germen de desarrollo lo tenemos en nosotros. Por eso las exigencias del alma, las exigencias del espíritu, son más fuertes que las exigencias de la carne. Y por eso puede uno decir, ¿no? Si el Señor le ha dicho, sal de tu tierra, ¿no? Sal, digamos, del desarrollo de tu naturaleza, ¿no? Y fíate de mí, que estoy desarrollándome en ti para transformar tu naturaleza en divina, entonces ese poder, ese grito del alma, del espíritu, ese vacío que decía San Agustín ahí en cada uno de nosotros, es una forma de poder más grande que las exigencias de la carne y la sangre. Y por esta razón un hombre puede dejar a su padre y a su madre. Y por esta razón un hombre puede dejar de servirse a sí mismo para servir a los demás. Y por esta razón, solo por esta razón, ¿no?, tan poderosa que Dios ha puesto ya en nosotros, es por lo que en realidad, digamos, nos puede decir el Señor: sal de tu tierra, deja tu parentela y la casa paterna y vete al lugar donde yo te indicaré. En realidad, a mí me sugiere esto el entendimiento de la segunda palabra de la Biblia, de la Escritura, que como todos sabéis, es Dios creó. Creó. Hay que meditar largamente en esta palabra, creó. Dice: en el principio creó Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios les creó, macho y hembra los creó. Y la palabra crear significa que somos criaturas, que somos criaturas. Por eso el desarrollo del hombre no consiste solo en desarrollarse como criaturas, con su naturaleza humana. El desarrollo del hombre significará desarrollarse con esa imagen, según la cual Dios les creó. Ya sabemos que esa imagen ha sido deteriorada. Ya sabemos que esa imagen se destruyó por el pecado, no totalmente. Por eso tiene Dios que rehacer en nosotros esa imagen divina. Porque si fuimos creados a imagen de Dios, la imagen que Dios pide de mí es una imagen divina. Por eso yo no puedo lograr nunca ser imagen de Dios desarrollando a tope mi naturaleza humana. Solo podré ser imagen de Dios desarrollando la naturaleza divina, que es según he sido hecho. Por eso entender que soy criatura, entender que Dios tiene derecho sobre mí como creador, entender los derechos de Dios sobre mí, es poder cantar lo que en la renovación se canta: Jesús es mi Señor, Dios es mi Señor. ¿Cómo Dios es tu Señor? Dios es tu Señor cuando has acogido esa forma de vocación y de destino que Dios te ha marcado, te ha dado, ¿no? Y has dejado tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y estás en camino hacia el lugar donde Él te indicará, según la realización que Él quiera de ti, según el desarrollo de esa vida divina que Él ha puesto en ti. Por eso es Dios el que va a vivir tu propia vocación, tu propia realización dentro de ti. Es Dios el que nos realiza, por decirlo así. Es Dios el que nos realiza. ¿Por qué? Porque si nos creó a su imagen y destruimos esa imagen, tiene que ser Él el que la reconstruya. Tiene que ser Él el que nos reconstruya. Tiene que ser Él el que nos libere de la situación en que estamos, que nos quite las heridas que nos desfiguran como hijos de Dios. Tiene que darnos un rostro en el cual la gente pueda ver en nosotros esa imagen según la cual hemos sido creados. Por eso yo creo que es bueno que esta semana nos hagamos esta pregunta: ¿por qué se pone Abraham en camino? ¿Por qué yo me tengo que poner en camino? ¿Por qué tengo que dejar mi casa paterna? ¿Por qué tengo que olvidarme de mí? ¿Por qué tengo que ir y ponerme en camino hacia un futuro que no sé? Y vivir en la esperanza, que esta es la forma de vivir. Pues bien, solo acogiendo esa primera unción, que es la primera palabra que Dios pronunció sobre mí en esta vida, ¿no?, la palabra de unción de mi bautismo, que es donde me ungió con su poder, me dio una naturaleza nueva, me liberó de mi naturaleza antigua y comenzó un germen de transformación que me llevará a hacerme semejante a Dios, que así he sido creado. Creer en esa unción del Señor, creer en esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mí, que son donde se desarrolla mi propia vocación, esa es la gran espiritualidad a la que estamos llamados y que probablemente aún no hemos sabido o no entendemos del todo cómo en realidad estamos yendo, estamos siendo como configurados de nueva imagen de Dios, pero desde la vida de Dios en nosotros, desde la vida de la Trinidad en nosotros. Es Dios mismo el que nos está configurando a imagen de su Hijo. Es el Padre el que nos está configurando a imagen de su Hijo. Pero, ciertamente, para eso hace falta creer, salir de nuestra tierra, salir de nosotros mismos, creer en esa unción del Señor, en esa primera palabra con que Él nos ha ungido. Y, bien, se pone en camino, pero claro, Dios sabe que el hombre necesita pruebas. Nosotros necesitamos pruebas para seguir al Señor. Necesitamos indicadores, porque si no tenemos indicadores en el camino, evidentemente nos queremos volver a Egipto, ¿verdad? Queremos volver a nuestra vida, queremos volver a mi voluntad, a nuestra voluntad. Por eso pronto se vuelve a aparecer Dios a Abraham y fue en Siquén. Y Dios, que entiende muy bien el corazón humano, le ofreció algo. Yo te he dicho que salgas de tu tierra. Yo te he pedido que dejes tu parentela. Yo te he ungido con una forma de vida que no es la que tú ibas a desarrollar. Y además te he puesto en un camino que no te he dicho a dónde te lleva. Pues bien, Dios le promete algo concreto a Abraham. Una tierra que se ve y un hijo que se ve. Y le dice, a tu descendencia daré yo esta tierra. Se refiere, como todos sabemos, a la tierra de Canaán. Esta tierra es tu herencia. Y también, le dice Dios, te daré un heredero nacido de tu mujer estéril. Pero un heredero que se ve. Aunque ya vemos, ¿no?, que Abraham no lo vio, sino que tuvo que creer en él. Puesto que sabemos que no se fió del Señor, tuvo un hijo con la esclava, y al final el Señor le corrigió de nuevo el camino, ¿no? Por tanto, Dios le promete algo muy concreto. Mira, si tú sigues por este camino, yo te daré esta tierra que ves y un heredero que también vas a ver, que será tu hijo Isaac. Luego, esta tierra, los del libro del Éxodo, los hijos de los patriarcas, ¿verdad?, iban caminando a conquistarla. ¿Recordáis, verdad? Iban a la tierra prometida. Todo el libro del Éxodo es sencillamente el intento de llegar a la tierra que Dios les había prometido, que era una tierra concreta. Heredero de esta tierra que Dios les había dicho, que mana leche y miel. Y se ponen en camino. Pero vemos cómo en tiempo de los profetas, esta idea de algo concreto que Dios les da, se va desapareciendo. Dios permite que su pueblo sea llevado al exilio. Es decir, la tierra que habían conquistado con muchos sudores, se la quita, ¿verdad? Es llevado al exilio. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Dónde está lo que Dios me promete? Me había prometido esta tierra. Me había sacado de mi casa para darme esto. Me dio pruebas. Me dio un hijo que yo no engendré desde mis entrañas, o por lo menos en Sara, que era estéril, ¿verdad? Bien. Y sin embargo, esto que me prometió, ahora me lo ha quitado. Salí de mi casa y lo que me prometió, Dios no me lo da, me lo ha quitado. Y esta es la prueba tremenda a la que Dios somete a su pueblo. Lo que nos has prometido, 40 años por el desierto, con las calamidades que pasamos, y ahora, a estas alturas, nos dejas sin la tierra que tantos sudores nos costó conquistar, aunque ya sabemos que la conquistó el Señor, ¿verdad? Pues bien, Dios en el destierro les revela a través de los profetas que esa tierra que Dios promete no es algo material, no es algo humano, no es algo físico. La tierra que Dios les ofrece se va como espiritualizando cada vez más. Y este pueblo, Israel, que es el hijo de Isaac, ¿verdad?, se va espiritualizando cada vez más. Y así vemos cómo, dicen los profetas, sucederá en los días futuros, al monte de la casa de Yahvé confluirán todas las naciones y acudirán a él los pueblos numerosos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos. De Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Esta tierra visible, este don visible que Dios ofrece a este hombre cuando sale de su propia vida, se va convirtiendo cada vez más en lo que nosotros entendemos hoy, otra tierra distinta, ¿verdad? Hay una tierra que no es esta tierra, a la que estamos llamados, que es la que Dios nos va a dar. Y todos estamos ya escuchando esas lecturas de la Jerusalén celestial, que es nuestra madre que baja del cielo, ¿verdad? Porque esta Jerusalén a la que van a subir todos los montes, esta Jerusalén que será la que nos enseñe los caminos, esta Jerusalén de donde saldrá la palabra del Señor, no es una Jerusalén terrena. Ya no es una tierra humana por la que yo he dejado, por la que yo he dejado a mi padre y a mi madre. Ya no son unos bienes terrenos por los que yo he dejado mi propia vida y mi propia naturaleza. Ya no he dejado mi propia vida y servirme y buscarme a mí mismo por unos bienes terrenos. He dejado todo esto por unos bienes que superan todo lo terreno. Esos bienes los está ofreciendo el Señor ahora a través de los profetas, otros bienes y otro heredero, que ya sabemos que a través del profeta Isaías será el rey Mesías, que será lleno de sabiduría, de piedad y lleno del espíritu de Yahvé. Por eso, los bienes de esa tierra que Dios ofreció a Abraham, para nosotros, ya no son de este mundo. Y el heredero de esa tierra, Isaac, ya no es un hijo de la carne y la sangre, es Jesús el Señor, que ha venido precisamente para que nosotros podamos alcanzar esa tierra, esos bienes de Dios. ¿Cuáles son los bienes de Dios? Al mismo Dios. Por eso, la tierra a la que vamos es Dios. Los bienes que nos ha ofrecido Dios saliendo de nuestra vida, saliendo de nuestra carne, saliendo de nuestra naturaleza, es Él mismo. Y el heredero que da a Abraham, nosotros sabemos ya quién es, ¿verdad? Sabemos que es Jesús el Señor, a través del cual el Padre nos ha dado todo bien, su propia vida. Por eso, el sal de tu tierra, por eso el me pongo en camino, para nosotros, ya no es lo mismo que para Abraham, ¿no? A nosotros nos es dado a entender que cuando Dios nos unge con el bautismo para tener una vida nueva y salir de nosotros mismos, y a todos nos pide el Señor que muramos a nosotros mismos para vivir según Él, ¿verdad? No solamente a los que tienen una vocación así específica, a todos nos llama el Señor a esto, ¿no? Nos promete una tierra que es Él mismo. Porque la Jerusalén celestial que baja del cielo es la ciudad de Dios, que Él mismo ilumina, en la cual ya no hay noche, no hay luto, no hay lágrimas, no hay llanto. Por eso yo dejo a mi Padre por Dios. No, salgo de la casa de mis padres por Dios. Es Dios el don que se me va a dar por salir de mí mismo, ¿verdad? Es Dios mismo. Por eso leemos en el Evangelio, aquel que no me prefiere a mí, a su padre y a su madre, no es digno de mí. Aquel que no deja a sus hermanos, hermanas, por mí no es digno de mí, ¿verdad? Aquel que ame más todas esas cosas que a mí no es digno de mí. Porque claro, tu padre y tu madre y los bienes humanos no son Dios, Eso no es lo que va a llenar tu corazón. Eso no es lo que va a realizar tus esperanzas. Eso no es lo que va a dar plenitud a tus deseos. Lo que va a dar plenitud a tu naturaleza, a ese germen divino que Dios ha puesto en ti, es Dios mismo. Si ha puesto en ti un germen divino pequeñito, ese germen quiere llegar a su plenitud. Por eso busca. Ese germen busca plenitud en Dios. Como Jesús busca la plenitud en el Padre. Como el Padre busca la plenitud amando a su Hijo. ¿Verdad? Por eso sucede en nosotros esta llamada interior. Por eso sucede en nosotros este misterio. Que aún siendo Dios oculto, hay una palabra poderosa con que hemos ido.
El retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará las apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Y va hablándonos de algo que dentro de unos días adoraremos como misterio. Pero es que estas palabras se nos han dicho a nosotros en Siquén, porque los que estamos aquí hemos estado en Siquén. Y estas palabras se nos han dicho porque en Harán también, donde hemos estado, Dios nos dijo, como cristianos, sal de tu tierra, muere a ti mismo, da tu vida por los demás. Pero el sentido profundo de mi vocación, de tu vocación, es esta palabra que Dios dice en Siquén a Abraham y que los profetas nos dicen y que María hace presente en Navidad para todos nosotros. Esta palabra que nos da una tierra nueva con los bienes de Dios, porque esa tierra nueva al fin y al cabo son los bienes de Dios, eso es justo por lo que Dios nos ha mandado salir de nosotros mismos. A cambio de tu vida te doy la mía, dice Dios. A cambio de tus pobres bienes naturales te doy todo lo que soy, mi vida sobrenatural, ¿no? Ese es el intercambio maravilloso que ahora en la liturgia de Navidad la Iglesia canta. ¡Oh, intercambio maravilloso! Que por una pobre cosa, que es nuestra vida, Dios nos da a través de Jesucristo su propia vida, su propia felicidad, su propia resurrección, su propia eternidad. Estos son los bienes que nos da esta tierra a la que nosotros hemos sido llamados. Como veis aquí, en Siquén, ya para Abraham, pues está esbozando la anunciación de un reino eterno, que, vendrá a todos los hombres. Porque dice, y al mismo tiempo todos los santos del Altísimo que también reciben el reino, que es la Iglesia, ¿no?, recibirán esta tierra y este don. Por eso todo pertenece a Jesucristo, todo. Pero se realiza en una colectividad, en una Iglesia, y por lo tanto, como se realizan los bienes de Jesucristo, son los bienes de Dios, se realizan en una Iglesia a la cual yo he sido llamado. El día que fui ungido con mi bautismo, porque recién bautizados nos introdujeron en la comunidad de la Iglesia, esta Iglesia es la beneficiaria, digamos, de los dones de Dios. Y ahí en la Iglesia recibo yo toda la plenitud de los dones de Dios, porque la cabeza, que es Cristo, se ha derramado en plenitud en los miembros que somos nosotros. Por eso sabemos ya a qué tierra nos lleva el Señor. ¿Verdad? Sabemos ya a qué tierra nos lleva el Señor y sabemos por qué nos mandó salir de la nuestra. Porque si no salimos de nuestro egoísmo, es muy difícil que entremos en el Señor. Pues bien, esto, dice la Escritura, llevará a la plenitud de la nueva alianza, los tiempos mesiánicos que podemos leer, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, he aquí que vienen días en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros sabemos que esta profecía se ha cumplido. Nosotros sabemos que el Señor nos ha ungido como pueblo suyo. Nosotros sabemos que éramos no pueblo, pero Dios nos ha hecho su pueblo. Y esto no ha sido por poder nuestro, porque nosotros no tenemos poder para pertenecer al cuerpo de Cristo. Nosotros no tenemos poder para pertenecer a la iglesia. Nosotros hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo y miembros de la iglesia por el poder de esa palabra de Dios con la que fuimos ungidos en nuestro bautismo, no por nosotros mismos. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Tenemos un texto precioso también en el profeta Ezequiel capítulo 37, a partir del versículo 26. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Cuando estamos hablando de la inhabitación divina, cuando estamos hablando del germen divino con que hemos sido ungidos, cuando estamos recordando nuestro Siquén, ¿verdad? Y estamos recordando nuestro Harán, donde el Señor nos saca de nosotros mismos, ¿verdad? Pues bien, mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. El profeta Zacarías en el capítulo 2, desde el versículo 5 al final, tiene una visión maravillosa que tenemos también que meditar como nuestra. Alcé los ojos y tuve una visión. Era un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le dije, ¿a dónde vas? Me dijo, a medir Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. En esto salió el ángel que habitaba conmigo y otro ángel salió a su encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, como las ciudades abiertas será habitada Jerusalén, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella. Y yo seré para ella, oráculo de Yahvé, muralla de fuego en torno, y dentro de ella seré su gloria. Ala, huid al país del norte, ya que a los cuatro vientos del cielo. Las naciones que os despojaron, el que os toca a vosotros, a la niña de mis ojos toca. Grita de gozo y regocíjate, hija de Sion, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día. Serán para mí un pueblo, y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Poseerá Yahvé a Judá, porción suya en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Silencio toda carne delante de Yahvé, porque Él se despierta en su santa morada. Son textos absolutamente maravillosos, lo mismo que en el capítulo 6, también del profeta Zacarías, cuando dice, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Ya sabéis quién es Germen, ¿no? Germen, con mayúscula. La palabra de Dios se hizo carne. Debajo de él habrá germinación, y él edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé, él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Será la corona para Yeldai, etcétera, etcétera. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo de Yahvé. Sabréis entonces que Yahvé Sebaot me ha enviado a vosotros, Así será si de verdad escucháis la voz de Yahvé vuestro Dios. Los profetas nos van revelando que nuestra tierra y el heredero ya no es una tierra humana, ya no es un hijo que nace de la carne y la sangre. Nuestra tierra es Dios. La herencia a la que somos llamados somos los bienes del mismo Dios. Es una herencia celestial. Nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 24. Sal de tu tierra. Yo te doy a cambio una herencia celestial. Una herencia incorruptible. Fijaos qué maravilla. Una herencia incorruptible. Incorruptible quiere decir que dura siempre, que es eterna. Que lo que Dios te da a cambio de lo que te ha pedido a ti es la eternidad. San Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 4. Esta herencia es incorruptible. Y todos los que estamos aquí sabemos por qué es incorruptible, si es Dios mismo. Yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré. ¿Resucitará tu hermano? Sí, resucitará en el juicio final. No, no crees. Yo soy la resurrección y la vida. Pues bien, la tierra que Dios te promete a ti cuando te pide salir de ti es algo incorruptible. Es la herencia del reino, nos dice la carta a los Efesios, capítulo 5. Es la vida eterna, nos dice también la carta a los Efesios, capítulo 5. Es una herencia que nos da acceso a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12. Entramos, dice San Pablo, en la ciudad de los santos. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. La carta a los Filipenses, capítulo 3. Y gozamos de comunión de vida con Dios. Fijaos qué tremendo es esto. Abraham, sal de tu tierra. Porque si no sales de tu tierra, no estarás gozando en comunión con Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Gozamos de comunión de vida con Dios. Y por fin, nos dice Juan en la primera carta, capítulo 5, poseemos la vida eterna. Dios podía haber dicho a Abraham, sal de tu tierra, porque yo soy la herencia que vas a heredar. La herencia celestial, la herencia incorruptible, la tierra que es vida eterna. Vas a heredar al Dios vivo. Yo que te estoy hablando soy tu herencia. Qué tremendo es esto. Ciertamente, cuando Dios interviene en la vida de un hombre, suceden cosas. Sucede una lucha. Jacob no se entregó a Dios sin lucha. José tampoco. Abraham tampoco. María tampoco. Jesús tampoco. En todos ellos vemos una lucha. Para abandonarse a ese amor de Dios que les quiere dar en plenitud, en todos. Pero se nos ha dado un germen de fe, que esto es la palabra de Dios en nuestro bautismo, para ir creyendo cada vez más en esta herencia, en este Dios vivo, en esta ciudad de los santos, en esta comunión de vida con Dios, en este poseer la vida eterna, porque ya San Pablo nos dice que en arras poseemos aquí la vida eterna. Por eso, a nosotros y en nosotros se ha plenificado esta palabra de Dios a Abraham. ¿Por qué se pone en camino Abraham? ¿Por qué te pones tú en camino? ¿Por qué me pongo yo en camino? Tenemos que purificar mucho la razón por la cual nosotros vamos al grupo, por la cual nosotros servimos a los demás, por la cual nosotros dejamos nuestra propia vida, cada día, nuestro tiempo, lo que somos para los demás. Tenemos que ir purificando cada vez más las razones por las cuales dejamos nuestra tierra. Dejamos de vivir para nosotros mismos. Y solo podemos purificarlos cuando vamos asumiendo y acogiendo cada vez más a Dios. Por eso, solo puede ir por el camino de la vida con esperanza aquel que va acogiendo cada vez más estas palabras de Dios, que son verdad, que se han realizado en su Hijo, que son para nosotros palabras de fe, santísimas, más verdaderas que nuestros propios pensamientos. Y cuando estas palabras ungen mi corazón y Dios me dice: yo soy tu herencia, yo soy tu resurrección, yo soy tu vida para siempre, yo soy tu gozo, vas a vivir en comunión con mi propia vida, vas a poseerme, entonces yo puedo decir: qué bien, Señor, que me vas sacando de mi tierra, qué bien, Señor, que me vas sacando de mí mismo, qué bien, Señor, que me vas sacando de mi egoísmo, qué bien, Señor, que a través de los demás, ¿no?, y a través de las mediaciones de la Iglesia me van diciendo constantemente estas palabras santas, ¿no?, que tú dijiste y que hoy sirven de nuevo para ser pronunciadas y dichas. El que se busca a sí mismo no encuentra la vida. El que da su vida por los demás es el que la encuentra. Pues estas palabras son las que dijo Dios a Abraham, las que Dios me dice a mí. Pero fijaos la diferencia. Mientras que Abraham le prometió algo visible y tangible, una tierra tan pobre, que poco a poco Dios fue catequizando a su pueblo para que entendiera que era otra cosa, a nosotros ya, que estamos en los últimos tiempos de la revelación, donde en plenitud Dios se ha revelado, nos ha dicho en qué consiste esa tierra. Mi tierra es Dios, mi bien es Dios, mi vida es Dios, mi resurrección y eternidad es Dios, el amor de comunión que sucederá en mi corazón es Dios. Y esto ya lo poseemos como en arras ahora en este mundo, y lo poseeremos en plenitud en la vida eterna. Pues bien, todo esto significa que somos hijos de Abraham, ¿verdad? ¿No? Significa que Dios se apareció también en nosotros en Harán como a él. ¿Cuál fue tu sitio de Harán donde oíste: sal de tu tierra? Significa que Dios apareció también en Siquén para nosotros y nos ofreció una tierra que ahora entendemos en qué consiste. Y por eso hay que aspirar a los bienes de arriba, no a los de la tierra. ¿Recordáis, San Pablo? Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Cuando San Pedro bautizaba decía: habéis tomado ahora como leche espiritual, como recién nacidos, pero aspirad a... Buscad siempre los bienes de arriba, no los de la tierra. ¿Por qué? Pues porque los bienes de la tierra fue de los que fue desarraigando Dios del corazón de su pueblo, ¿verdad? Aunque comenzó prometiéndoselo, como a un niño se lo promete un caramelo, por porque es niño. Pero dice San Pablo: vosotros ya no sois niños, ¿verdad? Ya no sois niños, ya no tiene que poneros Dios caramelos al lado para andar, ya no tiene que poneros bastones, os ha quitado los bastones para que os fiéis, ya tenéis que tomar leche de adultos, comida de adultos, ¿verdad? Pues la comida de adultos es esto, es creer que estas palabras, esta tierra que Dios promete a Abraham, nosotros sabemos en qué consiste. Y si esa es a la tierra que aspiramos llegar, por eso tenemos que aspirar al cielo, por eso tenemos que aspirar en plenitud a Dios. Por eso tenemos que sentirnos como se sentía el pueblo de Dios, como peregrinos en una tierra extraña, ¿verdad? Y cuando se está de peregrinos en una tierra extraña, pues no tiene nada de raro que vivir en esa esperanza sea duro, ¿verdad? De ahí viene la dureza de la fe, la dureza de la esperanza, ¿no? Porque el camino este, pues hace falta ir, digamos, asumiéndolo cada vez más, como plenitud de Dios en nosotros, que va sucediendo y creciendo Dios cada vez más en nosotros, como herencia, como vida, como comunión, como gozo, como vida eterna. Todo esto se debe a una persona a quien tenemos que dar pues todo honor y toda gloria. el que ya no, nuestra herencia no sea una tierra humana, que sea el cielo al cual nunca podríamos nosotros haber aspirado, se debe únicamente, exclusivamente, totalmente a Cristo Jesús, Hijo del Padre, Hijo del Padre, pero también Hijo de Abraham, Hijo de María, Hijo de nuestra carne. Que siendo Hijo de Abraham e Hijo de María, siendo de nuestra carne, a todos los de su carne y su genealogía nos ha unido con el Dios del que viene. Por eso Jesús es el camino de retorno del cual salió. Pero en su retorno no vuelve solo. Nos ha asumido a nosotros como su cuerpo. Por eso, solamente a Jesús hay que dar la gracia y la gloria de habernos amado como su propio cuerpo. Por eso al Padre hay que darle gracias por amarnos en su Hijo como al cuerpo de su Hijo. Por eso hay que darle gracias por esta palabra que San Pablo dice en todas las cartas: sois coherederos, coherederos. ¿Quién es el heredero de esos bienes? Jesús el Señor. Vosotros sois coherederos, ¿no? Porque estáis en Cristo Jesús. Si somos sus miembros, tenemos en Cristo acceso al seno del Padre. Y este es el objeto de nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso, estar unidos a Cristo es vivir en plenitud nuestra fe y nuestra esperanza. Las prendas del Espíritu, ya sabemos cuáles son, nos las ha dejado el Señor en los sacramentos. ¿Ya? Tenemos un sacramento que indica una realidad pasada, que fue nuestra redención. Hemos sido ya reconciliados, ¿verdad? Hemos sido ya salvados. Hace 2000 años que ya sucedió eso. Por eso hay un sacramento en que se nos recuerda: habéis sido salvados, habéis sido asumidos en Cristo y habéis sido liberados de lo que os impedía el regreso al hogar, el regreso al Padre. Hay otros sacramentos que nos indican una realidad presente. Es la gracia que se nos da en la Eucaristía, la reconciliación, ¿verdad? Una gracia presente. Y también están indicando, pues, una gracia futura, ¿no? Future gloria, de la futura gloria. Por eso, estas prendas del Espíritu que se encuentran en los sacramentos tienen como esas tres dimensiones, ¿no? Nos recuerdan el hecho del pasado, donde fuimos liberados, el hecho presente, donde somos alimentados, ¿no? Para vivir como miembros del cuerpo de Cristo, unidos a la vida, y se nos está siempre recordando nuestro futuro, el futuro del hombre, que como todos sabemos es Dios. Por eso yo pienso que es importante que durante esta semana nosotros pensemos en estas dos palabras que hemos visto aquí en esta aparición de Dios a Abraham. ¿Por qué me pongo yo en camino? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué voy al grupo? ¿Por qué recibo los sacramentos? ¿Por qué amo a mis enemigos? ¿Por qué perdono? ¿Cuáles son las razones profundas por las cuales yo soy lo que soy? Y conviene contestarse con sinceridad. No sea que no nos hayamos puesto en camino. No sea que estemos todavía en nosotros mismos. No sea que estemos dando vueltas a ver si todo gira alrededor de mí y suceden las cosas, pues, como yo creo que tienen que suceder, en cuyo caso ciertamente no me he puesto en camino. Porque el camino que Dios ofrece a Abraham no le dice el camino que tú ves, sino el que yo te indicaré. No el que tú ves, sino el que yo te indicaré. Y ese perder pie, que eso es ponerse en camino, lo hemos perdido pie. No tenemos seguridades, apoyos. Si nos quitaran todo eso, ¿qué pasaría? Entonces veríamos que el camino es como un abismo donde caemos. Las manos de Jesucristo: yo soy el camino. Pero todos sabemos que esa experiencia de fe es muy dura. Esa experiencia de fe es dolorosa. Por eso de sal de tu tierra, pues bueno, tiene que ser con el poder de Dios. Y luego también meditar un poquito en nuestro psiquén. Es decir, de verdad yo creo que la tierra que Dios me da, que la herencia que Dios me da, es esta. Él mismo. Es una herencia incorruptible, es una vida eterna, es la ciudad de los santos, es el gozo de la comunión, ¿no? Creo de verdad eso. Es decir, creo de verdad en el cielo. Creo de verdad en Dios. Es lo mismo, ¿no? Creo de verdad en eso. O todavía, cuando los bienes de la tierra, somos despojados de ellos, tenemos gemidos y llantos, ¿verdad? Gemidos y llantos. Pues bien, hay que creer cada vez más en las cosas del cielo. ¿Para qué? Para que no nos hagan tanto daño las cosas de la tierra. Para ser libres, porque para la libertad nos ha creado el Señor. Pues bien, dos nombres, Harán y Siquén, que están en el corazón de cada uno de nosotros. Yo pienso que pensar un poquito, meditar en la tierra que Dios nos ha ofrecido, es bueno para nosotros. Y saber en qué lugar de ese camino hacia esa tierra estamos. Y saber si tenemos miedos, ¿verdad?, hacia esa tierra. Y, bueno, pues tenemos medios y mediaciones para ser ayudados, para ser confortados, para ser iluminados. Y entonces nos daríamos cuenta cómo necesitamos la iglesia, cómo necesitamos los sacramentos, cómo necesitamos la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues como aquel que decía, cuando oía una palabra tuya me la comía, me la sorbía. ¿No? Te dice el Señor dentro de un momento, este es mi cuerpo. Pues si está tu cuerpo, sórbeme, absórbeme, cómeme, ¿no? Si dice que me entrego, será para que me comas, ¿no? Por eso, aquel que quiera de verdad realizar en plenitud esta vocación a la que ha sido llamado, pues los medios para hacerlo, que nos dan plenitud, tenemos que desearles. Si no les deseamos, probablemente es que no deseamos tampoco a Dios. Estamos alimentándonos con alimentos terrestres, que somos nosotros mismos. No vamos a entrar ahora en preguntas. Yo creo que cada uno sabe cuáles tiene que hacerse. Pero a mí me parece sabroso pensar un poco en estas cosas y meditar en ellas. La próxima semana, yo pensaba hablar de otras dos palabras hoy, pues podemos hablar un poquito, sacar un poco de jugo a esa alianza que Dios hace con Abraham. ¿En qué consiste esa alianza? A ver si de verdad yo, ¿no?, tengo verdaderamente conocimiento profundo de ella, y también el lugar donde hace el altar tiene una profundidad espiritual muy grande, y no sé hasta dónde llegaremos, pero como no tenemos prisa, pues cada día iremos viendo lo que podamos. Pues el próximo día quizá pues hablaremos de la alianza que el Señor hace con Abraham, y profundizaremos un poquito en esa alianza, que es la que ha hecho también conmigo. A ver si estamos casados con el Señor o no. Puede ser que todavía estemos solteros.